Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya dieron las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, y hoy es 10 de septiembre del 2024, con una dana aquí ahí por allá arriba. Una dana que se va seguramente, una danita, lluvias débiles, en el norte peninsular que se van a ir extendiendo hacia el este. ¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos. Sigue Venezuela, entra la amnistía, de fondo los presupuestos y alguna cosa más. Pero básicamente Europa hoy dilucida, empieza a dilucidar un tema de fondo que le va a llevar muchas y muchas cavilaciones. Es lo que se conoce como el informe Draghi, que le vengo contando desde las 6 de la mañana. Draghi, el que fuera gestor del Banco Central Europeo y una mente bastante preclara de la economía y de la política europea. A petición de la Comisión Europea, el señor Draghi ha hecho un informe sobre el que se debería, bueno, seguramente, al que se le va a prestar mucha atención. ¿Qué es lo que viene a decir el señor Draghi? Que la Unión Europea, para sobrevivir, debe hacer varias cosas que no está haciendo. ¿Y por dónde pasan esas cosas? Es decir, hacer como otros países, usar otros instrumentos diferentes a los de la globalización. Fundamentalmente lo que pide Draghi en este informe es que Europa vuelva a industrializarse para ser dueña de todo lo que Europa ha perdido, porque en aras de la globalización le ha confiado la industria, la fabricación, a otros países, singularmente a China. Es mucho más cómodo que te lo haga China y más barato, además, la producción en masa. Después vienen aquí los componentes, los elementos, se juntan y se forma un bien industrial. Bueno, hay que reconvertir industrialmente Europa de alguna manera para evitar la dependencia de otros países en suministros esenciales, en materias primas, en energía, de lo que adolece Europa por sí misma. Y el titular fundamental es que Draghi pide un gigantesco plan de inversiones de 800.000 euros anuales, para estimular la innovación, para recuperar la brecha. Hay una brecha que se está creando entre la economía europea y la americana, por ejemplo, en tecnologías avanzadas. Y también dice que la lucha por la descarbonización debe ser compatible con el crecimiento económico y no un lastre para el crecimiento europeo, que es lo que pasa con toda esta fiebre pijo progre que a todos los burócratas de Bruselas le ha entrado en los últimos años. Y también, claro, que Europa se ha vuelto excesivamente dependiente de China y que necesita hacer un gran esfuerzo económico para garantizar su defensa. Bueno, claro, esto te da sudor frío pensar que hay que poner 800.000 millones de euros anuales, que es la mitad de lo que costó, que es el doble, perdón, más del doble de lo que costó todo el plan Marshall. ¿Y de dónde saldría ese dinero? Pues de una emisión conjunta de deuda, es decir, que los países europeos acudan unidos al mercado a ofrecer bonos a los inversores, europeos o no, que confíen en que Europa vaya a ser capaz de volver a ser competitiva si hace lo que tiene que hacer. Según Draghi, según este informe de Draghi, los europeos llevamos mucho tiempo perdido, nos arriesgamos a una lenta decadencia porque la fragmentación del continente, de sus políticas, suponen un desperdicio de tiempo, de dinero, de esfuerzos. Es decir, una mayor Unión Europea. Europa compite contra dos estados fundamentales, Estados Unidos y China. Compite siendo una unión de estados, no un estado, no compite como un estado conjunto. Claro, eso es una revolución de fondo. China, Estados Unidos actúa con los recursos y la determinación de un estado y consiguen resultados. Y en Europa se diluyen por falta de coordinación, por exceso de burocracia, por, bueno, por ejemplo, las muy rigurosas normas en materia de competencia. La regulación condena a las empresas europeas a ser pequeñas, mientras que en China y en Estados Unidos favorecen la existencia de gigantescas corporaciones. O sea, ya no hay empresas europeas en el ranking mundial de grandes compañías. El informe Draghi es una suerte de hoja de ruta para una nueva legislación europea. Por ejemplo, va absolutamente en línea contraria a la ejecutoria del gobierno español. Cuando Draghi está proponiendo para Europa una unión más perfecta, una mayor coordinación, más eficacia, en España estamos discutiendo si rompemos la caja única de los impuestos para conceder a Cataluña la independencia fiscal. Bueno, y no solo eso, aquí vamos en dirección contraria también en materia de productividad. Aquí estamos diciendo pues que las empresas paguen lo mismo a los trabajadores por trabajar menos. Claro, la productividad evidentemente se resiente. Estamos en reducir la jornada laboral. Eso es contrario a lo que dice este mensaje de Draghi. Hay que superar la falta de energía, el atraso tecnológico, conformar una mayor unidad europea, combatir como un Estado, establecer colaboración público-privada y luego decirle a las empresas tecnológicas que hay en Europa, oiga, den ustedes menos dividendos e inviertan más en innovación. Superar la lentitud de la Unión y sobre todo que con la descarbonización, tranquilidad. Pero bueno, esta es, ya les digo, es una de las cuestiones de fondo de la información de hoy que nos va a ocupar seguramente mucho tiempo en el futuro. Hoy el Tribunal Constitucional, y eso ya es más de casa, comienza a deliberar sobre la ley de amnistía ante una cascada de recursos que le han llegado comunidades de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Cantabria, también Castilla-La Mancha. Han recurrido la ley y luego además hay un recurso presentado por el Partido Popular y sobre todo el recurso del propio Tribunal Supremo. Luego llegarán Castilla y León, Extremadura, Baleares, todo eso lo que hace es efectivamente... Esto yo creo que el pumpidismo se lo pasa por el arco del triunfo. El pumpidismo tiene la orden de que salga la ley de amnistía adelante. Y los recursos irán cayendo uno detrás de otro si es que no la hacen de forma conjunta. Básicamente los recursos lo que dicen es que esto acaba con la igualdad entre la gente. Los mismos delitos dejan de tener el mismo tratamiento si un político malversa en apoyar la causa saharaui o si lo hace por apoyar la independencia de Cataluña, que ahí no pasa nada. Rompe la separación de poderes, acaba con la seguridad jurídica. Y si la ley deja de ser igual para todos, deja de generar certidumbre a los ciudadanos, el modelo del constitucional de nuestra convivencia, se pongan como se pongan, ya no es el mismo. En fin, ¿para qué les voy a contar? Del mismo modo que el Tribunal Supremo de Venezuela certificó la victoria inexistente de Maduro, todos sabemos que el constitucional de Gracita Pumpido va a decretar que la amnistía es constitucional. Hace un par de días Pumpido pedía respeto para el tribunal y tal, pero lo que no entiende Pumpido es que el respeto hay que ganárselo con ejecutoria independiente y no comportándose como lo que se comporta, como un lacayo del gobierno. Lacayo, además, entusiasta. Y ahora, si quieren, hablamos de Venezuela, que también hay mucha materia de la que hablar hoy, pero como ya les digo, se nos acumula el trabajo. Vamos a ver, más cosas del día, Ángela.
Herrera Incope. Pues voy con Venezuela, precisamente, Carlos, porque Pedro Sánchez acaba de confirmar en China, donde sigue de viaje oficial, que se va a reunir esta misma semana con el opositor venezolano Edmundo González, exiliado aquí en España. Dice que cualquier lectura política que se haga de su presencia en nuestro país es inapropiada. Habla de un gesto de humanidad. En el Congreso hoy se vota una iniciativa del Partido Popular para reconocer a González como presidente electo de Venezuela. Con Pedro Sánchez en China, el gobierno aprueba hoy el techo de gasto paso previo a la elaboración de los presupuestos, segundo intento después de que sus socios de Junts lo tumbaran en julio. Sigue, de hecho, sin apoyos. Esto en un día en el que sigue la vuelta al cole. Hoy es el turno de los alumnos de infantil y primaria de Castilla-La Mancha, Andalucía y Asturias, y de bachillerato y FP de Canarias, también de la Comunidad de Madrid, región de Murcia y Cantabria, donde hoy también empiezan los alumnos de secundaria. Y el Papa, todo esto oficia misa en algo más de una hora en Timor Oriental. Ahí esta madrugada ha pedido a obispos y sacerdotes que amen la pobreza y que no se dejen tentar por la soberbia y el poder en uno de los países más pobres del mundo.
Partidazo de COPE, la mejor atleta paralímpica de la historia. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche estuvo en este estudio, en el partidazo de COPE, Teresa Perales. Nuestra nadadora paralímpica suma 28 medallas en 7 Juegos Olímpicos. Es una cifra que solo iguala nada menos que Michael Phelps en unos Juegos Olímpicos. Teresa Perales dijo que ya tiene en su teléfono móvil, y lo demostró, un contador de días hacia atrás para llegar a Los Ángeles 2028. Es impresionante cómo ha ido teniendo problemas a lo largo de su vida, dice que espera no tener más antes de 2028, y lo ha ido solucionando y ha ido batiendo todos los récords. Desde luego, charlar con Teresa Perales te reconcilia con el deporte.
Con Repsol, la previsión del tiempo de hoy.
Se mantiene la lluvia débil en Cantabria, Galicia y Canarias, también en Baleares, donde hay alerta amarilla por fuertes vientos. Además, está prevista la entrada de una dana por el oeste peninsular, que va a dejar alguna tormenta aislada en el centro y en el sur de la Comunidad Valenciana. En Canarias, martes de nubes, y en el resto de España, cielos despejados y temperaturas sin apenas cambios.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
23 de julio de 2000. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Alertamos a todos los que escucháis en bucle vuestra canción favorita de una finísima línea. Esa que está entre no poder dejar de escuchar esa canción y no poder volver a escucharla. Finísima línea que también está cuando dudas entre darte lo que te apetece o cualquier otra cosa. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Hola, Ana Martín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Jordi Bust, ¿qué tal?
Aquí estamos.
Aquí estamos. Alejandro Requeijo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿os motiva el informe Draghi o no, Ana?
Pues sí, Carlos, porque nos pone enfrente del espejo. Es que la última gran aportación de Europa a la tecnología mundial, sí, es pegar los tapones de plástico a las botellas para que no se separen. Entonces creo que Estados Unidos y China nos han comido la tostada desde hace tiempo. Ellos se dedican a innovar y a fabricar y nosotros simplemente a poner impuestos a los embalajes de plástico, a ser más verdes que una sandía, y así nos ha pintado el pelo. Así que yo no creo que sea lo que está dibujando un futuro agorero, sino que es que el futuro es hoy, el futuro ya está aquí.
Lo que pasa
es
que poner 800.000 millones de euros cada año en manos de estos mismos que con los fondos Next Generation, al menos en España, no han hecho nada, Requeijo, esto no... ¿Es bueno el diagnóstico, pero el tratamiento es discutible?
Bueno, sí, es bueno. Me parece muy interesante que abordemos este tema y que se planteen estos debates cuando Europa se pregunta qué quiere ser de mayor en lo económico, porque tiene un grave problema de autoabastecimiento. Yo creo que la globalización y este capitalismo feroz nos llevó a deslocalizar la producción a latitudes lejanas, probablemente en busca de mano de obra barata y también, por qué no decirlo, a mercados laborales pues más laxos en cuanto a su legislación. Y muchos años después, pues lo que nos hemos encontrado es un continente famélico, el industrial, y yo, por poner un ejemplo, creo que el gran aviso fue la pandemia, con las principales economías del mundo pujando entre ellas por comprarle mascarillas a China porque aquí no teníamos con qué fabricarlas. Yo creo que Europa reacciona cuando le ve las orejas al lobo, y el ejemplo más reciente lo tenemos al comprobar cómo los países desde la invasión de Rusia a Ucrania han incrementado sus inversiones en defensa, algo que era impensable hace unos años e inédito en algunos casos desde la Guerra Fría, cuando se asumió aquello del fin de la historia.
Es decir, hemos dicho que inventen ellos, ¿no? Bustos, sí, y, sí, y que nos traigan el material y luego aquí nosotros lo juntamos, montamos el mecano.
Claro, hombre, decir la verdad siempre es el principio de la solución, y Draghi dice la verdad. O sea, la utilidad que tiene este aldabonazo es decir que efectivamente Europa está en una lenta agonía, dice el informe, lenta agonía. Claro, somos una potencia regulatoria, pero es que hacer leyes es gratis. Aquí no hay que. Otros son potencias industriales, que es más interesante, ¿verdad? Entonces se trata de recuperar ese músculo industrial perdido y esa productividad que estamos siendo superados por las dos grandes potencias, claro.
Es que luego, además, Carlos, lo planteabas tú, la desindustrialización, que perseguía fines loables, como por ejemplo luchar contra el calentamiento global, pues visto los años también es discutible, porque lo que nosotros hemos dejado de contaminar ahora lo hacen otros países, que además han dirigido como un agente geopolítico de peso, y me estoy refiriendo a eso que llamamos el sur global, es decir, antiguas colonias que ahora encuentran aliados naturales antes en autocracias que hacen menos preguntas que Europa, como pueden ser Rusia, China, Irán, y también nos están debilitando en ese campo, ¿no?
Bueno, es uno de los asuntos del día. Hay más. Por ejemplo, que va hoy el Consejo de Ministros aprueba el techo de gasto. Esto es importante. Tiene que ser otro porque el anterior fue tumbado por el Parlamento y es una pieza esencial para montar los presupuestos. Nadie da un duro por los presupuestos del año que viene. Pero el primer paso es aprobar o no el techo de gasto. ¿Qué crees que pasa en el Congreso con eso, Ana Martín?
Pues no lo sé, hombre, yo creo que será, Junts lo puede tumbar o puede decidir aprobarlo de momento y demostrar que al menos está dispuesto a negociar. Ojo, no quiere decir que si en el supuesto de que Junts no baje el dedo como el César en esta ocasión, no lo vaya a hacer en los presupuestos. Así que, bueno, veremos en qué actitud inicia el curso Junts. Yo creo que se interrumpan ahora o más adelante, no vamos a tener unos presupuestos en 2025, vamos a tener los del 2023 que se prorrogarán automáticamente el 31 de diciembre y chimpún.
Bueno, presupuestos prorrogados sí o no, solamente un sí o no, Alejandro.
Sí, a tenor del escenario, de la posición de fuerza que los aliados de Sánchez pueden ejercer para demostrar su debilidad parlamentaria.
¿Era un sí o no, Bustos?
Sí, se van a prorrogar, o sea, no van a salir porque es lo que pasa cuando te entregas a Puigdemont.
Ahora son y 20, estamos hablando, está buscando usted profesionales especializados para su empresa. Si necesita directivos o perfiles altamente cualificados, esto le interesa en Randstad Profesional, la consultora de selección del grupo Randstad. Están especializados en posiciones del ámbito de las finanzas, banca, ingeniería, armaventas y marketing. Descubra cómo le pueden ayudar en randstad.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín. Hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juanma. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Si un gurú digital con una mansión y músculos poderosos te ofrece su curso de trading con una primera sesión gratuita,
pero tú sigues con tu vida estudiando tu carrera, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años.
el vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl 18 albóndigas de pollo y pavo por 2,89. Ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Por ti, por el planeta, Iberdrola, Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, te hago la misma pregunta que le he hecho a los contertulios. El plan de Draghi para reformar Europa.
Pues sí, lo presentó ayer y lo denominó plan urgente, y lo hizo sin sonrojarse. Tengamos en cuenta que la Unión Europea no es precisamente Usain Bolt en la toma de decisiones, pero aún así hablamos de una hoja de ruta que sirve para afrontar los desafíos pendientes en el viejo continente. Y resulta que, según ha descubierto ahora este hombre, pues Europa experimenta un declive económico galopante. La distancia en PIB per cápita, productividad y competencia entre la Unión Europea, Estados Unidos o China, pues ha crecido rápidamente, algo que de momento se traduce ya en que en estos 50 años pues nunca ha habido en Europa tantas personas en riesgo de pobreza. Por ejemplo, sorprende que haya tardado tanto en darse cuenta de la pérdida de nuestro principal proveedor energético, Rusia, de la enorme dependencia de China, de que la revolución tecnológica y digital está liderada solo por Estados Unidos y el gigante asiático, y todo eso mientras Europa se quedaba rezagada, regulando y regulando.
Desmenúzame lo que propone.
Así rapidito, pues mira, el bautizado como informe de Draghi identifica 3 áreas clave para revertir esta situación: innovación, descarbonización y seguridad. La primera tarea sería cerrar la brecha tecnológica con Estados Unidos y China. La segunda, la de la descarbonización, pues no solo como una medida ambiental, sino como oportunidad para revitalizar la competitividad europea. Y la tercera idea gira en torno a fortalecer la seguridad para no depender de otros países en aspectos críticos, evitando la fragmentación precisamente de la propia Unión. Todo esto es muy interesante. O Draghi no ha estado presente en las grandes discusiones políticas del Parlamento Europeo, o lo que allí se vota, a este hombre le da igual. Europa es el único lugar del mundo donde se regula el desarrollo de la inteligencia artificial. El único lugar del mundo que ha creado leyes contrarias a su principal motor económico. Hablo de los motores a combustión. Y el único lugar del mundo que pretende conquistar un nuevo futuro y corregir la deriva del continente con la misma gente que lo ha llevado donde está.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Dale on a nuestro mejor precio para todo el día. ¿Cómo lo oyes? Con el plan online de Iberdrola, ahorra tiempo y dinero. Entra en iberdrola.es y ahorra en tu factura de la luz con un precio fijo para que no tengas que cambiar tus hábitos. Venga, dale on a ahorrar con el plan online. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beber del mundo, Don Simón.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La criminalidad, la delincuencia ha bajado en Madrid y en otros 15 municipios, se ha subido en 19. Es lo que ha pasado en el primer semestre del año, comparándola con el mismo periodo del año pasado. Según datos del Ministerio del Interior, la capital registra el 60% de los delitos que se cometen en la región. En la capital viven 3,33 millones de personas, casi la mitad de toda la población que hay en la comunidad. Los delitos contra el patrimonio, los robos, que son los más frecuentes, caen, pero suben las acciones contra la libertad sexual un 5% más que de enero a junio del año pasado. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 10 de septiembre, 17 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te voy a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos y felices. Y ahora te dejamos con la información del tráfico.
Y vamos a ver primero cómo se circula por las carreteras de la región. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está dificultando en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de túneles del Pardo y Valdemarín hacia la carretera A1, más de 5 kilómetros de retenciones. Al margen de este accidente, dificultades en prácticamente todas las entradas a la capital madrileña. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 en Coslada, A3 en Rivas y también a su paso por Vallecas, también a la 4 en Getafe, A4 22 en Parla, A5 en Arroyomolinos, Móstoles, Alcorcón y Campamento y A6 en Aravaca. Mucha precaución también en otros tramos de la M40, también en el entorno de Coslada, Vallecas y Vicálvaro. Todo ello dirección A2, Barrio de la Fortuna y Villaverde en ambas direcciones y en la M50 en Majadahonda y Las Rozas, dirección A5.
Y vamos a ver también cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Mamen? Bueno, mal momento para circular por la M30 porque prácticamente todo su recorrido mantiene un tráfico muy lento, cuando no retenciones. Una hora punta muy acusada en todas las entradas, especialmente en la M23 hacia la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro, pero es que también en el acceso a M30 dirección norte. Del interior, destacar en este momento Doctor Esquerdo Francisco Silvela hacia Joaquín Costa, Raimundo Fernández Villaverde o la avenida de Menéndez Pelayo dirección Príncipe de Vergara.
Son las 8:26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Nos espera un día de cielo despejado, con sol, mínimas en ligero ascenso y máximas sin apenas cambios, 30 grados en la capital, 32 al sur de la región.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Uno de los influencers, conocido como Los Petacetas, va a salir de prisión después de que una de las víctimas haya retirado la denuncia. En el juzgado, José Hernán negó estar tras la agresión sexual a este joven. Los Petacetas están siendo investigados por presuntas agresiones sexuales a menores, a las que supuestamente drogaban con éxtasis líquido para abusar de ellas en un piso de Vallecas. Habrían cometido al menos 5 violaciones.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cómo? ¿Que ya está aquí la vuelta al cole? Pues tengo el coche en el taller.
No te preocupes. En Efe Tomé puedes pagar sin intereses hasta en 6 meses. Súper fácil y además muy rápido. Vuelta al cole superada y tu coche listo financiado sin intereses. En Efe Tomé son todo ventajas. Pide cita ya en efetomé.com.
17 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 6 de septiembre ha entregado un premio en Madrid de más de 560.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 22 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito, y por ahí comenzaremos hoy, es Venezuela y los complejos o medias tintas del gobierno y otros mucho. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Me pregunto por qué nuestro gobierno y otros no dicen la verdad sobre la dictadura en Venezuela. Por diplomacia, por intereses de las empresas, por las cosas de Zapatero. No lo creo. Así que como no soy diplomático, ni tengo intereses, y me dan igual los chanchullos de alguno en Venezuela, digo lo que he visto, vivido y olido allí. Venezuela es un narcoestado corrupto hasta la náusea, liderado por un ridículo botarate, marioneta de los hijos de Chávez, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez. Yo he visto a las venezolanas prostituirse por $2, las he visto vender pelo, comer basura, les he visto andar por las trochas de Colombia hacia Perú o Brasil, pagando el camastro con su cuerpo. Y nuestro gobierno cogiendo el asunto con papel de fumar, por cobardía o por los intereses de alguno. El presidente electo, Edmundo González Urrutia, se refugia en Madrid para salvar la vida, y el éxodo venezolano ya es mayor que el éxodo de la guerra de Ucrania o de Siria. Y no debemos callarnos, ni por vergüenza, ni por los derechos humanos de los venezolanos. No seamos cómplices ni cobardes. No nos olvidemos de Venezuela. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esa noche. Ana Martín, Gorge Bustos, Alejandro Requeijo. Habiendo solucionado lo de Mario Draghi,
hombre, hemos solucionado.
Ya lo hemos zanjado. Hay dos asuntos en los que me gustaría centrar estos minutos. Uno de ellos es el que sugiere el Tron. ¿Por qué el gobierno de España tiene esa posición tan timorata con Venezuela? Forma parte el silencio de Edmundo González Urrutia de la parte del pacto para sacarle de aquel país, y de ahí las palabras tan sorprendentes del que hace 4 días le llamaba rata y ahora le llama, bueno, pues se le desea lo mejor, que es Nicolás Maduro. Y después hablamos de la ley de amnistía, que ya está en el Constitucional y comienzan los debates. Entonces, empecemos por esto, solucionemos este asunto rápido. Alejandro, calla Edmundo González, porque eso forma parte de esos acuerdos que niega el gobierno español.
Me faltan claves para afirmarlo categóricamente, pero creo que la salida de Edmundo de Venezuela es el fracaso de la comunidad internacional en su conjunto, que no ha sido capaz de articular ni siquiera una postura común y contundente, por así decirlo, que haya sido un término medio entre el enseñe usted las actas y evitar un enfrentamiento civil, ¿no? Si son tantos los venezolanos que eligen España como refugio, España efectivamente, Carlos, tendría que representar un liderazgo valiente, como por ejemplo empezar por reconocer a Edmundo como ganador de las elecciones. ¿No reconoció Pedro Sánchez a Palestina sin el consenso internacional? ¿O no puso en peligro las relaciones con Argentina por unas declaraciones de Milei sobre Begoña Gómez? Claro, es que creo que a estas alturas pedir las actas me parece sencillamente una pérdida de tiempo, pero si ya se sabe que mintieron. O dicho de otra manera, ¿qué valor tendrían ahora presentar unas actas más de un mes después? Pues creo que esperar a que el régimen vaya a aceptar en este escenario una transición democrática antes de enero me parece una quimera, cuando no hacen más que subir los presos políticos. Por eso, independientemente de lo que se haya pactado o no, creo que para salvar la vida, si el mundo pide salir, este y cualquier otro gobierno tiene que abrirle la puerta, pero creo que España debería aprovechar la coyuntura para llevar a cabo un liderazgo claro que reivindique a Edmundo como vencedor de las elecciones.
Sí, Ana Martín.
Bueno, pues diré que ojalá no sea lo que parece en las últimas horas, que es una rendición del presidente electo de Venezuela. Nosotros el domingo en el debate publicábamos que el régimen de Maduro, para dejarle salir, le había intentado obligar a firmar un documento en el que, por una parte, renuncia a hacer política a partir de ahora e incluso reconoce la victoria de Maduro. Yo no sé hasta qué punto eso surtió efecto, pero lo que sí tenemos en firme es el comunicado que ayer hizo público Edmundo, con un tono absolutamente derrotista. Es verdad que la oposición venezolana lo que sugiere es que al final no dejaba de ser un candidato instrumental, y que el auténtico faro de esta revolución es María Corina Machado, que es la que se ha quedado allí. pero a mí no me gusta lo que estoy viendo en las últimas horas. Creo que los primeros días, después de la apabullante derrota de Nicolás Maduro en las urnas, eran claves. Creo que la comunidad internacional tenía que haber empujado muchísimo más, tenía que haber empujado España, tenía que haber empujado más Brasil, más Colombia. Es verdad que casi ningún país del mundo ha reconocido la victoria de Maduro, pero también hay muy pocos que han reconocido que ganó Edmundo González. Estamos hablando de Estados Unidos, que no es poca cosa, eso sí, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y poquito más. Creo que España debería haber estado en ese grupo. Sigo sin entender por qué no lo ha estado, porque se mete debajo de la Unión Europea. Y lo de acoger a alguien que pide asilo no es más que un gesto humanitario, pero la política se hace de otra manera y no la estamos haciendo.
A ver, Jorge Bust.
A ver, yo es que creo que a nadie se le puede exigir el martirio. El siglo XX nos enseñó el fascismo y el comunismo generaron una cantidad innumerable de mártires políticos, también religiosos, por cierto. Pero claro, aprendimos o queríamos aprender, ahora los está generando el chavismo, pero se supone que teníamos que haber extraído la lección de que la democracia es precisamente ese régimen en el que todo el mundo puede expresarse libremente, competir libremente por el poder y no puede empeñar la vida en el intento. El chavismo, como es una dictadura atroz, comparable a los regímenes del siglo, los peores regímenes del siglo XX, pues evidentemente obliga al martirio a quien no se desafiarla. Y eso es lo que le ha pasado a Edmundo González. Y hace falta estar hecho de una pasta muy especial de la que está hecha María Corina Machado para arrostrar ese desafío. Claro, es que no todo el mundo puede asumir el martirio. Edmundo González es un hombre de 75 años, un diplomático de carrera, que accedió a presentarse como cabeza de cartel porque María Corina había sido inhabilitada en una operación, una más, para descabezar a la oposición del chavismo y supongo que se habrá sentido abrumado con las consecuencias de su victoria inapelable. Es verdad que encendió la esperanza de todos los venezolanos, de una enorme mayoría, 70-30 se calcula, pero claro, esos venezolanos ahora ven que su gran esperanza, ese voto que depositaron con toda su esperanza de libertad, ha amanecido en España. O sea, ha sido expulsada de Venezuela. Su gran esperanza ha sido expulsada de Venezuela. Es verdad que María Corina promete que volverá en enero para recuperar el poder que le corresponde, el que han votado legítimamente los ciudadanos de Venezuela. Pero todo eso va a depender de la presión de la comunidad internacional. Vamos a ver ahora qué pasa con María Corina. Vamos a ver cómo el cerco del régimen empieza a estrecharse en torno a ella también. Pero es evidente que parece que Edmundo se quebró. Es decir, es evidente que cuando tienes 75 años y te fuerzan a vivir en una embajada, en una legación, con policías chavistas acosando la entrada, que no respetan ni siquiera el suelo diplomático, pues se le vino el mundo encima. Y entonces pues se llegó a alguna forma de acuerdo por la que él salva la vida y la libertad. Al mismo tiempo, el chavismo se compromete a no ir a por su familia y al mismo tiempo Maduro se libra del vencedor de las elecciones.
Y una embajada, Jorge, perdona, en el mejor de los casos.
Claro, en el mejor de los casos. Eso en el mejor de los casos, que es una vida también. Dices, no, una embajada puedes aguantar. Bueno, embajada es vivir en encerrados. De alguna forma tienes una cama y comida, pero vamos, no puedes salir a la calle. Es decir, al final, pues esto es lo que ha pasado. Y entre medias, pues la propaganda del gobierno de aquí intenta reivindicar el nombre de Zapatero como si este tipo no hubiera sido el mediador que ayudó a Maduro a quitarse de encima del mundo. Eso es lo que parece que ha hecho ZP, con lo cual el entusiasmo con el que Álvarez y compañía salieron el domingo a reivindicarse, a golpearse el dorsal, diciendo, mirad lo que hacemos para que luego critiquéis que somos tibios con Venezuela. Pues por supuesto que lo criticamos, peor que tibios, conniventes, porque habéis ayudado a Maduro a quitarse a su peor pesadilla, que era el ganador de las elecciones. Otra cosa es lo que pase a partir de ahora, pero espero que, empezando por el reconocimiento como presidente electo de Edmundo González, para poder mantener viva la esperanza de su regreso como presidente, en el Congreso de los Diputados el PSOE tiene que retratarse, y el PNV también, por cierto, que es de quien depende que esto se admita a trámite.
No, si el PSOE se va a retratar, ya te digo yo que no va a votar a favor del reconocimiento de Venezuela, porque el propio ministro de Asuntos Exteriores ha repetido ayer y antes de ayer, recién llegado Edmundo González, que España no va a ir tan lejos. Y sobre el PNV, pues hombre, si el PNV fuera un partido coherente, dicho con todas las precauciones del mundo, pues yo recordaría que en agosto compareció el ministro de Asuntos Exteriores en el Senado para hablar precisamente de Venezuela, y el portavoz del PNV fue muy crítico con Maduro. Dijo que perdió las elecciones, mintió y dio resultados falsos, cito textualmente. Ahora bien, claro, la cuestión aquí es qué le da más asquito al PNV, Maduro o votar con el PP una iniciativa del Partido Popular. Y yo ahí tengo mis serias dudas a tenor de cómo se viene comportando el PNV, especialmente en las últimas semanas, cuando no permitió siquiera que Pedro Sánchez compareciera de urgencia en el Congreso y vetó esa comparecencia.
De todos modos, no perdamos de vista que si Edmundo González Urrutia tenía la intención de salir del país, ha sido España como podría haber sido otro destino. Dudo mucho que otro país como, por ejemplo, Estados Unidos o, por ejemplo, Colombia no le hubiese acogido, o Brasil, por poner algunos ejemplos recientes de países que, a pesar de estar en la línea ideológica o acercándose a la línea ideológica de Venezuela, han criticado con contundencia lo que ha pasado en las últimas semanas. Yo voy al hilo de lo que decía Jorge. Edmundo tiene 75 años. Con su salida, básicamente, lo que ha hecho ha sido salvar la vida. Recordemos cómo salió Leopoldo físicamente de su cautiverio, y hablamos de Leopoldo, que es una persona joven, que es una persona atlética. Claro, para una persona de 75 años como Edmundo, sencillamente habría sido difícil resistir a una experiencia de detención, que es lo que planeaba el régimen de Maduro. Yo creo que Edmundo no deja de ser la expresión de lo que lleva pasando en Venezuela durante muchos años, que es la expulsión de toda la oposición fuera del país. Y no hablo solamente de sus dirigentes y opositores, de todo aquel que osea arriesgar su vida por enfrentarse en las urnas a Maduro. Hablo de los millones de venezolanos, de gente anónima, que se han ido del país. Todos conocemos familias divididas que están repartidos por el mundo. Claro, el régimen de Maduro, que es implacable, estoy de acuerdo con todos vosotros que si pensase que Edmundo es más peligroso fuera que dentro, no le habría dejado marchar, y sobre todo claro, no lo hubiese celebrado. Vale. Por lo tanto, lo que hace Maduro es una estrategia de poder que pasa por negar directamente la patria a una parte importante de venezolanos, que cuando salen, por cierto, luego se les ponen todas las trabas posibles para poder votar. Por eso yo insisto mucho en que pedirle las actas a Maduro me sigue pareciendo una petición pírrica, que además llegó demasiado tarde, eran unas elecciones viciadas desde mucho antes.
Bueno, vamos a ver cómo se recompone el movimiento. Ayer en el Cascabel entrevistábamos a Antonio Ledezma, el que fue alcalde de Caracas. Él venía a decir que ahora Edmundo González es una persona libre en el sentido de que se puede mover y que lo hará, que emprenderá una gira internacional en busca de apoyos, y ellos insisten en que el 10 de enero se presentará en Venezuela para ser investido presidente. Yo tengo mis serias dudas. Quiero creer que hay un plan detrás de todo esto, pero me parece que se está desmoronando por momentos.
La siguiente cuestión. Hoy comienzan ya las deliberaciones, y deliberaciones sobre varias cosas. Primero, sobre los recursos contra la amnistía y las propias recusaciones que algunos miembros del Constitucional cargan sobre sus hombros, porque tienen un pasado político ligado al Partido Socialista y al gobierno en el poder. ¿Y alguien tiene dudas aquí de que todo eso lo van a resolver con velocidad inusitada al estilo pompidista? Alejandro.
Bueno, los plenos son quincenales, duran martes, miércoles y jueves. Fuentes del Constitucional comentan que aunque el pleno empiece hoy martes, que tienen más cosas y probablemente lo relativo a la amnistía se aborde miércoles o jueves. Y al hilo de lo que planteas, Carlos, lo primero que me gustaría destacar es que una de las cuestiones a tratar es la abstención en el debate del que fuera ministro de Justicia con Sánchez, Juan Carlos Campo. Y lo destaco, ojo, porque no es porque esté a favor de la amnistía o haya dado muestras de estar a favor de la amnistía, sino porque dijo que la amnistía era inconstitucional cuando en el gobierno tocaba decir que era inconstitucional. Claro, esto lo que pone en relieve es la inconveniencia o el riesgo que supone pasar del gabinete de ministros a un órgano al que se le presupone tanta imparcialidad como el Tribunal Constitucional. Y es desolador que todo lo que va a envolver a este debate, que no es un debate menor, no vaya a girar en torno a argumentos puramente jurídicos, sino a que todos estemos aquí sacando la calculadora para contar las lealtades políticas de los miembros del TC.
Bueno, aquí yo creo que se va a empezar a jugar un partido cuyo resultado ya conocemos todos, o al menos intuimos sin temor a equivocarnos. Se han presentado 10 recursos. No es una situación anómala. Contra la ley de vivienda también se presentaron, creo que fueron 8 o 9. Y de esos recursos van a salir cosas interesantes, aunque, como digo, intuyamos, el resultado, porque en la mitad de ellos van a ser ponentes magistrados progresistas de izquierdas afines al PSOE, pero en la otra mitad van a ser magistrados conservadores que darán argumentos a los que están presentando esos recursos para luego poder ir a Europa, como digo, aunque conozcamos el final. Yo creo que se va a quedar en un 6-5, es decir, lo único que se va a aceptar es la inhibición del exministro de Justicia, que podrán opinar y votar en este caso la que fue un alto cargo del Ministerio de la Presidencia y el propio Cándido Conde Pumpido. Y bueno, pues como digo, empieza el partido, primero se elegirá un recurso que permita agrupar los motivos y habrá una especie de sentencia de cabecera que extienda la doctrina al resto, y en eso estamos. Como digo, más allá del resultado, había que jugar este partido. Yo entiendo que las comunidades autónomas, los diputados, senadores de la oposición están en su derecho y casi diría que en su obligación de presentar recursos contra una ley que rompe la igualdad de todos los españoles ante la justicia. Y por tanto, pues vamos a ver, luego ya los tiempos están en manos de Conde Pumpido.
Ya. Ya, a ver, yo a comparto ver, que el resultado es el que nos tememos, porque el sanchismo ha conseguido convertir el Constitucional en un ministerio más. Esto es fuerte decirlo, pero es lo que es. Es decir, cuando decides que pues te cargas la sentencia de los ERE, porque son del Partido Socialista, básicamente los que están ahí interpretando o contradiciendo 15 sentencias, de los 15 pronunciamientos de tribunales ajenos al Constitucional, que es un órgano político, pues ya está, tú has declarado tus intenciones. Lo que discuto es en la velocidad inusitada, Carlos. Yo creo que esto se va a retrasar más y va a dejar empantanada mucho tiempo los fallos, aunque Cándido querrá agilizarlo al máximo porque sabe que su jefe, Pedro Sánchez, necesita que Puigdemont sienta el alivio de la amnistía total para volver a votarle cosas en el Congreso. Están los tribunales de justicia de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, claro, en el momento en el que se plantean las cuestiones prejudiciales a la Unión, no creo que Cándido quiera hacer el ridículo histórico de pronunciarse antes o de exponerse a que Europa contradiga su sentencia aquí. Entonces, a lo mejor es verdad que lo que hace Cándido es esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la amnistía, y una vez que ponga el huevo Europa, entonces él actuará en consecuencia, porque sería esa contradicción dinamitaría el escasísimo prestigio que le queda, al menos entre sus afines.
Bueno, ya veremos por dónde tira la cabra. Bueno, perdón, porque va a parecer que estoy haciendo...
Una metáfora.
No. Ya veremos por dónde tira el engendro, ¿no? Pero, hombre, hasta ahora todas las decisiones que se han tomado son a favor del líder invicto, y por lo tanto esta, sabiendo que es crucial para su existencia, pues seguramente tomará el mismo camino.
Lo cual acredita, Carlos, lo desigual y lo elitista que fue este plan, que al final de lo que estamos hablando es de salvar una sola persona. Y lo digo porque desde el independentismo, tanto de Esquerra como de Junts, se nos decía, no, es que hay que salvar a la gente que arriesgó sus puestos de trabajo, que arriesgó personalmente para la causa independentista. Bueno, esa gente ya está recogida dentro de la ley de amnistía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de salvar a una persona, a una persona.
Sí, y a los terroristas de los CDR.
Pero bueno, eso dentro de la... de la amnistía, lo que va a significar el que se vote o no se vote en los presupuestos, que se mantenga, pero no son tanto ellos como el líder máximo, único de lo que fue el proceso.
Pero esto siempre ha ido de una persona, Alejandro, sí, sobre sí. Todo porque no, esa persona...
Ojo, no me caigo el guindo, lo que digo es que pone de relieve...
Tiene los 7 votos que le permitieron a Pedro Sánchez ser investido presidente del gobierno y arrancar la legislatura, ojo, que no gobernar. Y es que desde el principio iba de eso, no de pasar página, no de... de una falsa reconciliación entre catalanes y de los catalanes con el resto de España. No, iba de salvar el culo a una persona para que esa persona, a su vez, diera el placet para que Pedro Sánchez fuera investido presidente habiendo perdido las elecciones del gobierno.
Es un retorno al 19. Es una decisión puramente reaccionaria la amnistía, de extrema derecha. O sea, es una práctica caciquil como del siglo XIX, como de novela de Galdós. O sea, pues una casta que está en el poder ahora, el sanchismo, perdona al representante máximo de otra casta, por cierto, que viene del partido que más ha robado, el 3%, Convergencia y tal, para mantenerse ambos en el privilegio, unos de la impunidad y otros del poder. Esto es la amnistía, no tiene más que eso. Es decir, es el punto culminante de la deriva reaccionaria del sanchismo. Junto con el concierto catalán, que ya le añade el privilegio económico, o sea, privilegio judicial y privilegio económico.
Ahora, habrá que ver qué argumentos dan los magistrados afines al PSOE del Tribunal Constitucional. Lo digo porque la amnistía pasó una primera etapa, que era política. El gobierno dio sus argumentos políticos para ella, pero estamos entrando de cabeza en otra fase. Yo no sé, esto de la justicia imaginativa pues ya me suena mucho quiebro. Pero bueno, vamos a ver lo que se inventan, que algo se inventarán para que al final el círculo cuadre.
Uh-huh. El hecho de que Page haya presentado también recurso junto con las comunidades del Partido Popular, ¿supone algo dentro del PSOE? O bueno, se da por hecho.
Lo considero amortizado, Carlos, como lo que hemos visto este fin de semana en el conclave socialista, ¿no? Es decir, que Page a día de hoy alce la voz contra las políticas del gobierno en relación con Cataluña, ya sea la amnistía o ya sea esa financiación especial, me da la sensación de que es un brindis al sol, porque no va a tener apenas repercusión o no va a generar ningún tipo de cambio. Bueno, pues porque hay ciertas baronías socialistas que desde Ferraz consideran amortizadas. A mí se me hace difícil creer que Page pueda continuar una legislatura más o que pueda volver a presentarse a una reelección tal y como entiende el partido, tal y como entiende el liderazgo Pedro Sánchez. Por lo tanto, durante mucho tiempo lo que decíamos era, bueno, pues entonces que los diputados de Castilla-La Mancha, el día que haya que votar ciertas medidas en el Congreso de los Diputados, que voten en conciencia y no haya disciplina de partido. Lo que pasa es que las listas en el Congreso todos sabemos que no las hace exactamente Page, sino que las hace Madrid.
Bueno, pero algunos suyos sí tienen esas listas, tampoco. Bueno,
sí, pero no lo obedecen a él. La disciplina de voto la decide Pachi López, o sea, Sánchez.
No tengo yo muchas expectativas de que vaya a haber una disidencia en cuanto al voto. Por lo tanto, bien, oye, son leales a lo que piensan, lo dicen. Creo que en esa manera de actuar también se basa sus resultados electorales en sus respectivos territorios. Creo que si Page no hubiese sido Page, hoy no estaría gobernando con mayoría absoluta. Pero que en lo que se refiere a que tiemblen los cimientos del Partido Socialista, del liderazgo de Sánchez, veo poco recorrido.
Pero yo sí creo que tiene importancia, porque Page, más allá de que sabe que su recurso pues va a tener la misma eficacia que el de Ayuso, él se está colocando para el post-sanchismo. O sea, él, tú dices, Alex, que Sánchez le considera amortizado a Page, pero es que Page considera amortizado a Sánchez. Y vamos a ver lo que pasa, porque en esta partida, a lo mejor, y es bastante probable que suceda, quien sigue en el poder, cuando caiga Pedro, es Page. Y si cae Pedro dentro de uno o dos años, o tres a lo máximo, que no creo que llegue a tres, pero en términos de duración de la legislatura castellano-manchega, Page va a seguir siendo presidente. Y si se presenta otra vez, a lo mejor vuelve a sacar otra mayoría absoluta, con lo cual él va a tener mucho que decir como kingmaker. Él no va a ser el próximo secretario, yo creo que no, vamos, o que no aspira a eso por edad, o por el próximo secretario general del Partido Socialista a la caída del sanchismo. Pero sí va a ser el kingmaker. Sí va a ser aquel que mantuvo en pie la alternativa socialdemócrata felipista, rubalcabista, tradicional, reconocible, frente a toda la época ominosa del sanchismo. Cuando pierda el poder Pedro Sánchez, todo el partido se tendrá que recomponer, y quien tendrá la autoridad moral para poder decidir quién manda ahora y qué deriva se toma y si se recuperan o no las esencias de lo que fue un partido de Estado reconocible, va a ser
todo el mundo mirará a Toledo.
Claro, todo el mundo mirará a Toledo porque tendrá el poder. Él tendrá el poder, claro, tendrá que negociar con ella, con otras federaciones que queden en pie importantes. Pero él va a tener, y se está colocando para esa pelea.
Y que en el hoy y ahora, Jorge, el titular es demoledor, porque la única comunidad autónoma que gobierna el Partido Socialista con mayoría absoluta ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que es el pilar Claro. Y lo único de esta legislatura.
Bueno, adiós a todos, chicos, menos Alejandro, que ahora me cuenta lo que hoy publica el confidencial.com, que es muy interesante. Ahora, después de las 9, adiós.
Adiós.
Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Hola, Carlos. Pues el plan hoy es seguir apostando por las zonas rurales.
Bueno, es que hay muchos pueblos pequeños que están viendo cómo merman sus servicios básicos, ¿no?
Pues sí, los dos lo sabemos bien. Un estudio reciente demuestra que se han incrementado significativamente las dificultades para acceder a qué, pues mira, a tiendas y supermercados, a servicios postales o incluso para recibir atención médica. Y sin embargo, y afortunadamente, Carlos, crece el acceso a la banca y la inclusión financiera. En concreto, CaixaBank ha ampliado el servicio de sus oficinas móviles hasta llegar a más de 800 municipios, un 27% más que hace un año. La entidad va a llegar a más de 1.300 poblaciones de toda España con sus ofibuses a finales de este año. En las localidades donde las ofimóviles prestan servicio residen actualmente, Carlos, 340.000 personas que gracias al servicio de CaixaBank pueden realizar las operaciones bancarias más habituales, sean o no sean clientes.
Una iniciativa que pone de manifiesto el firme compromiso de CaixaBank con la inclusión financiera.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Vuela en modo canario con Vinter. 8 vuelos diarios Madrid-Canarias desde solo 59,95€ por tiempo limitado. Reserva ya en Vinter.com o en tu agencia de viajes. Aprovecha el precio especial, solo hasta el 16 de septiembre. Vinter, líneas aéreas de Canarias.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media, 999.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico?